Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Tramando sentidos, pretexto para dialogar con las voces de la Colombia profunda acerca de las creencias, imaginarios, sentires y pensares sociales, desde el programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD.
Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a una nueva edición de Tramando Sentidos. Soy Camilo Cruz Merchán, docente del programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. En el máster nos acompaña Stephanie Hernández. Decía Giorgio Agamben que la creación deliberada de un estado de excepción permanente ha pasado a ser una de las prácticas esenciales de los estados contemporáneos, incluidos los denominados democráticos. El estado de excepción tiende a presentarse así cada vez más como un paradigma del gobierno dominante en la política contemporánea. El gobierno de El Salvador, tan popular en redes, es sin duda un ejemplo de esta nueva forma de gobierno. Para hablar de este caso, dialogaremos con la defensora de derechos humanos, Karen Estrada. Nuestra invitada, Karen Estrada, es maestra en ciencia política por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Es licenciada en artes plásticas con la profundización en la opción de diseño gráfico por la Universidad de El Salvador. Ha sido coorganizadora del Festival Internacional de Performance, Forma y Sustancia en las ediciones de 2013 en Ciudad de Guatemala y 2015 en San Salvador. Ex jefa de artes de la Secretaría de Cultura en San Salvador, El Salvador, ex encargada de comunicaciones y relaciones externas de la Alianza Francesa de San Salvador y ex directora general de museos del Ministerio de Cultura de El Salvador. Actualmente se desempeña como investigadora senior en derechos humanos en la Fundación Cristosal de El Salvador. Un saludo, mi estimada Karen.
Un saludo, estimado Camilo. Muchas gracias por el espacio.
Bueno, yo quisiera comenzar este diálogo invitando a nuestra invitada a acercar a quienes nos escuchan a comprender el contexto político actual de El Salvador y en especial el rol de Nayib Bukele en la construcción de este contexto político. Por eso quisiera preguntarte, bueno, comenzar desde el principio, es que Bukele es una figura que llama el interés de la sociedad latinoamericana, no hay algo que atrae ahí, pero en este sentido, ¿qué características podrías dar al liderazgo del presidente Nayib Bukele?
Bueno, Camilo, Bukele nace como esta figura anti-establishment, donde de manera muy ágil compila todo el descontento en su momento de la sociedad. Es decir, veníamos de una tradición política donde habían dos partidos mayoritarios, uno de derecha llamado ARENA y luego el de izquierda, que es el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional o FMLN. Y cada uno, luego de los acuerdos de paz en 1992, tuvieron su gobierno. Primero hubo varios gobiernos de la derecha y luego la izquierda. Resulta que ambos gobiernos no se diferenciaban mucho en sus políticas, en cómo resolver sus problemas. Y bueno, tenemos a esta figura joven que hábilmente construyó su discurso a partir del descontento de la población, ¿verdad? Pero no hay que olvidar que él venía del FMLN, ¿verdad? El partido de izquierda. Estuvo como alcalde de un municipio pequeño llamado Nuevo Cuscatlán. Y luego fue del 2015 al 2018, fue alcalde siempre por el mismo partido, por la capital, ¿verdad? En San Salvador. Entonces, luego de esto, hubo una ruptura, un cisma entre el partido y él, y luego ahí empieza a hacer su campaña, su discurso, compilando el descontento, y realmente sí estudió mucho a la población, ¿verdad? Que cuáles eran las fuentes de su descontento con las figuras políticas. él se apropió de lemas como el dinero alcanza cuando nadie roba, le puso a los partidos tradicionales los mismos de siempre. Entonces, la gente se identificó mucho. Incluso la parte de la población joven, ¿verdad? Que por lo regular no le interesa mucho votar, no le interesa mucho la política. Recordemos que votar aquí en El Salvador es voluntario, no es obligación, no es obligatorio. Entonces, logra como encarrilar ese descontento. Es un líder carismático, ¿verdad? Tiene mucho carisma, un carisma de tipo mesiánico, ¿verdad? Muy personalista, que hasta el momento no ha mostrado sucesor, ¿verdad? Es algo muy importante. Y que incluso su partido en sí no muestra una estructura destacada, definida, sino más bien es un color, es un movimiento que apoya todo lo que dice la figura del presidente Bukele. Es un comunicador excelente, ¿verdad? Que invierte muchísimo en campaña, no solamente al interior del país, sino se sabe que a nivel de la región latinoamericana, incluso en Estados Unidos y en algunos países de Europa, se sabe que sí hay inversión en propaganda, ¿verdad? Ya que uno de sus puntos focales o su público meta es el salvadoreño en el exterior, ¿verdad? Que apoya, que hasta el momento sí ha demostrado ser de la parte de la población que apoya muchísimo las políticas de Bukele. Entonces, en resumen, esas son como las características de este líder.
Hay distintas informaciones que llegan en estas publicidades, en esta propaganda sobre el gobierno Bukele, pero una en particular creo que ha alcanzado, digamos, la mayor visibilidad, ¿no? Y es este tema de la seguridad. Yo quisiera preguntarte, desde tu experiencia y desde la experiencia de la organización en la que trabajas, ¿por qué consideran ustedes que este tema le ha hecho popular? ¿Y cuáles son las críticas que se pueden hacer a esta política de seguridad emprendida por el gobierno Bukele?
Bueno, la política de seguridad de Bukele es su política estrella. Es un tipo de política que alimenta un populismo punitivo, es decir, que se basa en esta rimbombancia de la militarización, del uso de la militarización para temas de seguridad que le correspondería a fuerzas de seguridad civil, como la Policía Nacional Civil, ¿verdad? Entonces, sin embargo, él ha acrecentado primero el presupuesto dedicado a las Fuerzas Armadas, ha mermado un poco la acción de la Policía Nacional Civil y ha basado su política de seguridad llamada Plan de Control Territorial con un presupuesto muy inflado, nada transparente porque no sabemos a ciencia cierta para qué se utiliza. Y recordemos que parte de esa política se valida por la Asamblea Legislativa que ya comenzó su segundo periodo y en los dos periodos ha tenido la supermayoría del partido de él, ¿verdad? Nuevas Ideas. Entonces, todo esto favorece a que esta política de seguridad primero tenga hasta el momento 2 años del régimen de excepción, que en la Constitución está plasmado como una medida extraordinaria, pero se ha vuelto lo normal, la normalidad. Se llevan hasta el momento 24 prórrogas del régimen de excepción y se basa en la restricción de derechos fundamentales de la población, derecho a circulación, derecho al debido proceso, a la presunción de inocencia, a tener medidas cautelares mientras se hace la investigación de los delitos o posibles delitos de una persona. Y también ha facilitado, bueno, como organización tenemos experiencia que también el régimen de excepción se está utilizando desde el año pasado, más o menos, que hemos tenido denuncias para mermar la organización de las comunidades, ¿verdad? Comunidades históricamente organizadas también se han visto afectadas, se han capturado a liderazgos comunitarios incluso a parejas de estos liderazgos, a mujeres también que son parte de estos liderazgos comunitarios y que coincide en muchos casos a comunidades que son de interés para la construcción de megaproyectos, ¿verdad? Por parte del Estado. Entonces, ¿qué se puede denunciar a partir de estas medidas? Ha sido efectiva, hay que decirlo. Si se le pregunta a las personas de comunidades que han sido estigmatizadas, que han sido golpeadas por la delincuencia de grupos de crimen organizado o de maras y pandillas, sí ha habido un cambio, ¿verdad? Muchos dicen de que sí ya se puede circular, ahora es que no se podía antes, las extorsiones han bajado. Sin embargo, sí se conoce que todavía hay miembros de pandillas en algunas comunidades, han cambiado su forma de operar por medio de las extorsiones. Hay una transformación que se está percibiendo. Y por otro lado, en otros territorios sí empieza a haber desplazamiento forzado interno por el régimen de excepción, es decir, por abuso de poder por parte de las fuerzas de seguridad. Es decir, que familiares de personas que han sido capturadas han tenido que moverse de las comunidades por miedo a ser capturados también mediante esta medida.
Muchas gracias. Con estas bases, les invito a una breve pausa institucional y ya regresamos.
Éticamente, un espacio de encuentro con la ética en Radio UNAD Virtual. Un programa para promover escenarios de diálogo desde los territorios y en articulación con la academia que permita el reconocimiento y debate en temas importantes a nivel social, cultural e investigativo. Éticamente, busca abordar las temáticas con un enfoque crítico, investigativo y ético. Lunes a las 9 de la mañana, invita el programa de filosofía y la red de ética de la unidad sociohumanística.
Noticias, deporte, cultura y entretenimiento hacen parte del programa La Academia en la Nube, una producción realizada desde la UNAD, zona Amazonía Orinoquía, para la radio UNAD Virtual. Escúchanos todos los martes a las 12 del mediodía. La Academia en la Nube.
Te invitamos a escuchar Tejiendo Palabras, todos los jueves a las 10 de la mañana. Un programa del Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP. Escúchanos por Radio UNAD Virtual.
Yo quisiera retomar, profesora Karen, la discusión en torno a las políticas bandera del gobierno y sus efectos o los temas que hay que tomarle atención. Por eso quisiera preguntarte, profesora Estrada, ¿qué otras políticas han sido bandera de este gobierno y sobre cuáles la sociedad internacional debería hacer más preguntas?
Bueno, profesor Camilo, otra de las políticas que sí se intentó impulsar y hacer evidente desde un inicio fue la legalización del Bitcoin, del uso del Bitcoin como moneda nacional. En un principio, bueno, desde un inicio hasta el día de hoy, es una política que no fue anunciada mediante medios oficiales, por ejemplo, mediante una cadena nacional, no fue discutida con la población en ningún momento. Fue una medida aprobada de manera express, como la mayoría de las políticas que se aprueban en la Asamblea Legislativa y que vienen del Ejecutivo, con dispensa de trámite, es decir, que no pasó comisión, ¿verdad? Sino que se aprobó una ley de más o menos 12 artículos, y que de manera muy general establece que de manera legal la circulación del Bitcoin como una moneda, así como el dólar, que es nuestra moneda hasta el día de ahora. Sin embargo, esta política no, en un principio se intentó mediante la creación de una billetera llamada Chivo Wallet. Se regalaron $30 a partir de un fideicomiso que no se tiene transparencia, cuánto en exactamente se usó para estos $30, cuánto se invirtió en el Bitcoin, en la compra de Bitcoin, etcétera. Y hasta el momento no se sabe a ciencia cierta cuánto Bitcoin hay, o sea, cuánta es la inversión, cuánta es la pérdida, el manejo de esto, el beneficio que hemos tenido a partir de esto, porque es una política que primero el presidente comunica mediante Twitter en inglés y de manera con mensajes muy dirigidos a la comunidad Bitcoiner que no necesariamente es la nacional. Sí ha traído, en un principio sí se veía mucha más circulación de personas que venían del exterior e incluso todavía vienen a radicarse aquí por las facilidades que el gobierno le da para invertir en estas en este criptoactivo. Pero la población en general no lo usa, ¿verdad? Siempre es se muestra una enorme dificultad si uno va en lo cotidiano a comprar al supermercado con Bitcoin, generalmente no sucede, ¿verdad? Entonces, por lo abstracto que esto puede significarle a la población, es algo que no se entiende, que es muy complicado de repente, que necesita tecnología que no está instalada, ¿verdad? No hay capacidades instaladas en el territorio como para que esto funcione para el salvadoreño y la salvadoreña, ¿verdad? En su vida cotidiana. Sí hay hay muchísima publicidad hacia el exterior con esta política del Bitcoin. Y sí ha llamado la atención y sí debería de tomarse atención por parte de la comunidad internacional, qué está pasando, cuál es la inversión que realmente está sucediendo, porque este tipo de criptoactivos da pie a otro tipo de prácticas que no necesariamente se apegan a la legalidad. Bueno, otra de las políticas que se ven de manera rimbombante es la política de turismo, que se basa en una política sumamente extractivista. Se están evidenciando varias zonas costeras con desalojos de la población y que también va enlazado con el tema del Bitcoin porque, por ejemplo, la costa del oriente del país se mencionó, bueno, el presidente estuvo en uno de esos departamentos en la costa de Punta Mango anunciando que ahí se iba a construir Bitcoin City, ¿verdad? Entonces, incluso hay personas que están esperando que eso suceda para habitar en ese lugar, personas extranjeras. Y mientras la población está siendo desalojada, no se les está dando necesariamente lo que vale el terreno, ¿verdad? Del cual se les está desalojando. Está una zona, por ejemplo, donde se anunció la construcción del aeropuerto en el oriente del país, el aeropuerto del Pacífico, en donde primero es la zona del mayor manto acuífero del departamento de La Unión, que es el departamento que colinda con Honduras, al oriente de El Salvador, y en donde 8 metros bajo tierra está el mayor manto acuífero del departamento. Entonces, al meter maquinaria ya está saliendo todo el agua, lo cual incluso el mismo Ministerio de Medio Ambiente le dijo que no se podía construir el aeropuerto en ese lugar. Pero las personas sí ya fueron desalojadas. Recordemos que es parte del corredor seco de la región centroamericana. Entonces, que las personas hayan sido desalojadas de una zona con un recurso hídrico tan importante las pone en riesgo de falta de seguridad alimentaria, falta de vivienda digna, falta de agua, etcétera. Y, bueno, parte de esta política de turismo sí va muchísimo enlazada con el tema de los desalojos de zonas naturales, de zonas protegidas, de zonas Ramsa. Y eso es parte de lo que también se está haciendo y que se está anunciando hacia afuera.
Muchas gracias por esta conversación. Vamos a tomar otra breve pausa y luego continuamos con nuestro último bloque.
Investigación, educación inclusiva, calidad, innovación y transformación digital lo encuentras en Umbral Digital. un programa de la Escuela de Ciencias de la Educación que nos lleva por el mundo de la transformación digital y el bien común. Escúchanos todos los lunes a las 5 de la tarde, hora colombiana. Te esperamos.
En tu día a día, haz una parada en Estación SOC, un programa informativo, diferente y participativo donde todos tenemos voz desde la zona occidente. Todos los lunes a las 3 de la tarde a través de la radio UNAD virtual. Nos escuchas y sigues el camino. Estación SOC.
¿Te gustaría explorar las profundidades del conocimiento y descubrir las maravillas del pensamiento humano? Únete a nosotros en este viaje de autodescubrimiento y aprendizaje constante. Sintoniza Palabreando con Sofía y deja que la luz del conocimiento ilumine tu camino. No te pierdas ni un solo episodio Palabreando con Sofía, todos los martes 9 de la mañana en Radio UNAD Virtual, tu emisora universitaria.
Para cerrar esta conversación quisiera trazar tres preguntas. Por un lado, ¿cómo ves tú la situación de la democracia actual en El Salvador? Digamos, ¿en qué situación se encuentran los movimientos sociales, la sociedad civil, los partidos políticos? Y en especial, ¿cómo se relaciona esto con esas propuestas de reforma, de reformas institucionales o de rediseños constitucionales que se han venido adelantando desde el gobierno, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco del estado de la democracia actual en El Salvador.
Bueno, profesor, realmente sí hay que hacer notar que estamos bajo un régimen de excepción y esto influye en todas las prácticas cotidianas. Tuvimos unas recientes jornadas electorales, por ejemplo, bajo este régimen, donde semanas antes se militarizaron zonas que coinciden con comunidades históricamente organizadas. Habían incluso cordones de militares, lo que hace que la población en esos lugares sí incluso dejara de ir a trabajar en esas fechas para no ser registradas o por temor a ser capturadas de manera arbitraria. Esto hay que decirlo porque las elecciones en este contexto difícilmente pueden decirse que fueron libres y que la persona votaba con autonomía, ¿verdad? Por otro lado, sí hubo bastantes irregularidades con el tema del voto en el exterior. Ninguna persona tuvo claridad de cómo ejercer su voto primero y luego sí hubo una inducción al voto por parte del partido oficial mediante puestos incluso dentro de los mismos centros de votación para inducir al voto favoreciendo a la fuerza mayoritaria. Por otro lado, sí hay varias restricciones al espacio cívico, ¿verdad? El derecho a la participación, el derecho a la libre expresión, el derecho a la asociación, se están viendo afectados como organización. Estamos haciendo énfasis en estudiar cómo se está afectando el espacio cívico, ¿verdad? Cómo el régimen de excepción también está afectando las prácticas de las organizaciones, de los movimientos sociales, de los liderazgos comunitarios. Qué tanto expresarse libremente no tiene consecuencias, se tienen incluso evidencia de despidos de parte, si sos empleado público, estás bajo una vigilancia bastante notoria en la que las redes sociales están siendo revisadas constantemente, las llamadas telefónicas también están siendo interceptadas, y que sí se hace una opinión, incluso durante las labores, que no sea favorable al gobierno, sí puede haber despidos, ¿verdad? También han habido medidas fiscales y medidas que tienen que ver con el tema del derecho a la asociación por parte, por ejemplo, del Ministerio de Gobernación y de parte del Ministerio de Hacienda, a ciertas organizaciones, por ejemplo, auditorías con requerimientos que están fuera del marco legal, retraso en permisos para abrir cuentas bancarias, para recibir donaciones, para recibir cooperación internacional, también falta de renovación de credenciales a estas asociaciones comunitarias que se llaman ADESCOS o juntas de agua. Las juntas de agua son muy importantes a nivel territorial porque la institución nacional encargada de la gestión del agua potable no llega a todos los lugares del país, entonces son las comunidades mismas las que logran abastecerse de agua, y el que no se renueven estos permisos hace que se restringe el derecho fundamental al agua, y también la libertad de prensa sí ha sido sumamente afectada. Por ejemplo, ahora se está presentando precisamente un informe por parte de la Asociación de Periodistas de El Salvador del estado de la libertad de prensa y la libertad de expresión en el país, en donde sí, incluso el presidente mismo ha atacado directamente en sus discursos a la prensa, generalmente la prensa independiente, y a organizaciones de sociedad civil.
En este acercamiento, yo quisiera también preguntarte, pues hay muchas cosas que podríamos dialogar y el tiempo es muy corto, pero quisiera preguntarte, por un lado, ¿en qué literatura, qué materiales tú consideras que son aportantes para alguien que no conozca sobre la democracia y sobre la sociedad civil en El Salvador para aproximarse, para tener esa primera introducción? Y en una segunda parte, ¿cómo podemos saber más del trabajo tuyo, personal, como investigadora y como defensora de derechos humanos, y también de la Fundación Cristosal?
Bueno, gracias. Solo quisiera agregar un poco sobre la importancia de conocer, primero, por parte del ciudadano, en qué consiste esta reforma a la Constitución. Así brevemente, porque hace poco sí se reformó el artículo 248, en donde la misma Asamblea Legislativa en vigencia, con 3/4 partes de la correlación, puede cambiar la Constitución a su antojo. Entonces eso es sumamente importante porque no se necesita ya una Asamblea Constituyente ni que una Asamblea pueda proponer un cambio y esperar las votaciones de una segunda asamblea para ratificar estos cambios. Esto creo que sí es sumamente importante para que la población lo conozca, y haciendo relación con qué literatura es importante para las personas que quieran conocer el contexto. Bueno, primero, estar atentos a las encuestas, ¿verdad? La Universidad Centroamericana y la Universidad Francisco Gavidia son dos universidades que lanzan encuestas bastante confiables y con información de manera anual o de manera semestral, que lanzan la percepción de la población en cuanto a políticas nacionales de importancia. También, bueno, en cuanto al sistema político, puedo recomendar al doctor Álvaro Artiga, que ha lanzado mucha literatura, y hay un libro muy importante que habla sobre el sistema político salvadoreño, al menos a cómo existía, porque se está reformando y se percibe que va a ir cambiando a partir de la reciente reforma constitucional, ¿verdad? Y bueno, también de cómo los acuerdos de paz sí y el conflicto armado tuvieron realmente influencia en la construcción de la institucionalidad democrática. Yo sí invitaría a que se busque el informe de la Comisión de la Verdad del Salvador, ¿verdad?, que se llama La locura a la esperanza, la guerra de los 12 años del Salvador, donde hay una información sumamente valiosa y que rompe un poco la línea discursiva en donde se maneja de manera oficial que los acuerdos de paz no sirvieron para nada en El Salvador. Y en cuanto a la información, de manera personal como investigadora en la fundación y como parte del equipo de investigación, se lanzan informes periódicos, ¿verdad? Y como parte del equipo de litigio estratégico, que también está trabajando muy de cerca el tema del régimen de excepción, el tema de capturas arbitrarias, las torturas, las prácticas de tortura que se están realizando dentro de los centros penitenciarios. Ya hay un informe del primer año del régimen que está, y otros informes que de manera periódica y mediante infográficos, georreferenciaciones, están en el sitio de cristosal.org. Y en cuanto a artículos de manera personal, pues soy parte de la red de politólogas. Ahí pueden consultar mi perfil y luego mi usuario de Orcid, donde está compilado muchos de los artículos que he escrito hasta el momento.
Hemos llegado al final del programa. Agradecemos a Karen Estrada por su disposición para compartir con nosotros su trabajo, su conocimiento y la información sobre el caso salvadoreño. Quedamos atentos a sus comentarios a nuestro contacto oficial tramando.sentidos@unad.edu.co. Gracias, profesora Estrada. Gracias por acompañarnos también a nuestra audiencia. Les invitamos a continuar sintonizados a la programación de Radio UNAD Virtual. Nos escuchamos en un próximo Tramando Sentidos, un espacio del programa de sociología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.